Entramos en clase de economía. El gobierno ha aprobado el techo de gasto del año que viene para todas las administraciones del Estado. Es la cifra más alta de la historia, hasta 216.000 millones de euros. También se ha dado luz verde a la senda de estabilidad, lo que es lo mismo, lo que el Estado, comunidades y ayuntamientos se van a poder endeudar, en teoría. Este es el primer paso para poder presentar los presupuestos generales del Estado. Marta Ruiz.
Montero vuelve a la carga en su intento de sacar adelante unos presupuestos, algo que no logra desde el 2023. De hecho, todo apunta a que esas cuentas públicas serán prorrogadas por tercer año consecutivo, pero el Consejo de Ministros ha aprobado el techo de gasto. Es el máximo que podrán desembolsar las administraciones públicas en 2026. 216.000 millones de euros, incluyendo fondos europeos. También se ha dado luz verde a la senda de estabilidad, esos límites de déficit y de deuda, que salvo sorpresa serán rechazados la próxima semana en el Congreso.
Los presupuestos generales del Estado se van a presentar y, por tanto, más allá de que nos vamos a dejar la piel por intentar conseguir los apoyos, es evidente que el Gobierno quiere mostrar la hoja de ruta y quiere trasladarle a los ciudadanos cuáles son las prioridades que se reflejan en las cuentas públicas que quiere impulsar para el próximo año.
Montero espera llevar los presupuestos al Congreso antes de marzo del año que viene y ha concretado que la Administración Central tendrá que transferir más de 23.000 millones de euros a la Seguridad Social para el pago de pensiones.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Oye,
qué optimista es esta mujer.
Bueno, claro, está. Quiero decir, techo de gasto que puede quedar en nada porque el Gobierno tiene los apoyos, de ahí lo del optimismo, ¿no?
Bueno, van 3 meses tarde para empezar, por no decir 3 años tarde, ¿no? Fíjate, 216.000 millones de euros en gasto público, la cifra más alta de la historia. Es brutal, ¿no? Y lo tienen muy complicado, primero, porque ¿qué va a pasar con Junts? Si Junts les aprueba unos presupuestos, ya no tiene capacidad para maniobrar absolutamente nada en el Congreso de los Diputados y dejarse chantajear Sánchez por Puigdemont. Pero luego están Podemos y Sumar. ¿Cuánto dinero va a dedicar el Estado a defensa? ¿Va a dedicar lo que pide la OTAN? ¿A quién se lo van a dar? ¿Dónde están esas partidas?
En ese sentido, la ministra de Hacienda ha reconocido que la Administración Central tendrá que transferir más de 23.000 millones a la Seguridad Social para pagar las pensiones, dinero necesario para la sostenibilidad del sistema. Justo sobre este agujero, las pensiones, ha hablado hoy Cristina Herrero, presidenta de la IREF, la entidad que audita las cuentas.
La evolución prevista de cotizaciones y de pensiones nos lleva a que cada vez el recurso al Estado como garante del sistema va a ser mayor. Con lo cual, habrá que reordenar a lo mejor prioridades de gasto o adoptar las medidas que sean por el lado del ingreso.
Pilar, esto no es sostenible, lo sabe todo el mundo, pero nadie se atreve a decirlo.
Y además es que es falso. Fíjate, el año pasado el gobierno tuvo que transferir 50.000 millones. Te estoy hablando del año 24. En el año 25, en septiembre, ya nos habíamos gastado todo el dinero de las pensiones. O sea, desde octubre y hasta diciembre, incluida la extra, esto va a ser todo gasto extraordinario que va a superar esos 50.000 millones. Por lo tanto, los 23.000 se quedan cortos. Y efectivamente, como dice la presidenta de la IREF, una de dos: o reordenas el gasto, es decir, pones otros criterios para el gasto en pensiones, o reordenas los ingresos, subes los impuestos, pero no hay de otra.
El gobierno ha revisado hoy la previsión de crecimiento de nuestra economía hasta el 2,9. ¿Por qué? El consumo interno y las inversiones siguen avanzando a buen ritmo, según Carlos Cuerpo, el ministro. Asegura que estos buenos datos macro ya se notan en los bolsillos.
Vemos claramente ya en estos gráficos la conexión entre la macro y lo micro, entre los buenos datos de crecimiento y cómo estos se traducen en una mejora del día a día de los ciudadanos.
No me parece el mejor día o la mejor semana o las mejores fechas para hablar de esto después de los informes de Cáritas, pero en fin, es lo que dice Cuerpo.
¿Pero tú no lo notas? ¿Tú no notas que tienes muchísimo dinero para gastar?
O no va al supermercado
¿No lo ves? Que está todo mucho más barato. Exacto, vas al supermercado y oye, estupendo. Vas a echar gasolina y es una maravilla. Vas a un restaurante y está todo baratísimo. Mira, pasan dos cosas. Primero, efectivamente, han llegado 600.000 personas a nuestro país. Y como el mismo trabajo se está repartiendo entre más gente, claro que tienen acceso a tener una renta. Pero esa renta disponible disponible se la gastan entera, porque las personas más vulnerables todo el dinero que ingresan se lo gastan en consumo, no ahorran. Y en segundo lugar, el efecto turismo. Cuando tú te vas de vacaciones, llegas a los sitios con una sonrisa a darlo todo la semana que vas. Y por lo tanto, si en España estamos recibiendo en torno a 90 a 100 millones de personas todos los años que vienen a darlo todo porque son sus vacaciones, claro que hay mucho más gasto, pero no es el consumo de las familias.
La compraventa de viviendas marcó en septiembre su mayor registro en los últimos 18 años. Vuelve a niveles de la burbuja inmobiliaria. Las operaciones avanzaron casi un 4% y aún con estas cifras son muchos los que no pueden comprar o acceder a su primera vivienda. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. No hay suficiente vivienda, sobre todo en ciertas capitales y zonas de costa. Por eso los precios suben y muchos se quedan fuera. Santiago Carbó, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia e investigador de Funcas.
Hay un desequilibrio muy importante que afecta a los precios. Estamos en un problema muy agudo. No es suficiente lo que se está haciendo. La oferta es muy pequeña, con lo cual el problema de acceso se agrava, ¿no?
Otros buscan alternativas que puedan pagar, como explica Reina Martínez, agente inmobiliario en Madrid.
No hay suficiente vivienda asequible en las zonas donde la gente realmente quiere. Que al final, lo que es el comprador medio, se conforma con comprar viviendas que realmente no se ajustan a sus necesidades, porque no pueden permitirse lo que realmente quieren.
Castilla-La Mancha, Navarra y Andalucía fueron las regiones donde subieron más las compraventas en septiembre y bajaron en Baleares, Asturias y La Rioja.
¿Alguna lectura, Pilar?
Bueno, yo creo que dos reflexiones, ¿no? La primera, efectivamente, la oferta es muy pequeña y por lo tanto sube el precio. Todo aquel que pone un piso a la venta, como sabe que se va a vender, porque todo lo que se mueve se vende, pues lo que intenta es sacarle el mayor rendimiento posible. Lo segundo es eso de comprar en sitios que no es tu sitio ideal. Bueno, efectivamente, pero eso nos ha pasado, yo creo que eso nos ha pasado a la mayoría, ¿no? Son muy pocos que pueden encontrar la casa de sus sueños en el sitio de sus sueños al precio óptimo para ellos, ¿no? Entonces ahí yo creo que también hay que tener un poco de flexibilidad. Y en todo caso, en las grandes ciudades lo que hay que hacer es liberalizar suelo y empezar a construir, claro.
Noticia de empresa, nombramiento. Air Europa ya tiene nuevo consejero delegado. Será el hasta ahora director general Richard Clark. Sustituye en el cargo a Jesús Nuño de la Rosa, que ha estado en el puesto desde 2022. Ahora, la SEPI sale de la aerolínea. Nueva etapa tras la operación con Turkish, Pilar.
Claro, han pagado la deuda que tenían, el préstamo de los 400 millones de euros con el Estado, y por lo tanto la persona que estaba gestionando y que era de la confianza del Estado sale del Consejo de Administración. Es normal. Cuando apareció la noticia de Turkish, la verdad es que yo me alegré muchísimo por Europa. Yo creo que es una gran compañía y esta adquisición de un porcentaje del capital por parte de la aerolínea turca va a fortalecer mucho más a Europa. O sea que todo lo normal.
Y el IBEX ha sufrido su peor caída desde el mes de abril. Ha caído más de un 2% solo hoy. En los últimos días se ha dejado lo ganado en un mes y pico. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado, Pilar?
Bueno, los expertos lo que dicen es que es una toma de beneficios, ¿no? Había subido en vertical muchísimo en el último mes y medio al calor de los resultados empresariales, entre otras cosas, y toca, por un lado, recoger beneficios y, por otro lado, mirar las perspectivas del año que viene, que son complicadas. Tú ya sabes que los inversores son muy miedosos y que el miedo es lo primero que huye cuando ve complicaciones, ¿eh?
La exclusión social ya afecta a más de 4 millones de personas en España. Un tercio de estas son menores de edad. La precariedad laboral o el coste de la vivienda son algunas de las causas de este aumento de la pobreza en nuestro país, a pesar de lo que diga el gobierno. Bueno, también influye en todo ello la brecha digital. Para poder tener acceso a la tecnología, o para directamente no tenerlo, es algo que está ampliando las desigualdades económicas de la sociedad. Algo tan sencillo como tener acceso a Internet puede ser determinante en este caso. Carlos.